107.6 FM.
Perquè més enllà d'una firma, i d'una altra, i d'una altra, el notari és també informació i assessorament als ciutadans. Els dilluns, a les 11:20, a l'hora L, el notari Gaspar Peral resoldrà dubtes quotidians en l'àmbit notarial. El Consell del Notari, a l'hora L, els dilluns, a les 11:20, a Ràdio Móra d'Ebre.
L'hora L, amb Eduard Pino.
Són les 11:22 minuts, seguim avançant al magazín de l'Hora L, encetem l'apartat de qüestions del Consell del Notari, avui amb el Gaspar Peral. Gaspar, què tal? Molt bones.
Hola, bon dia.
Què tal, com anem?
Muy bien.
¿Has el cap de setmana?
Ha oído estupendamente.
Sí, això és important.
Siempre te digo lo mismo, pero es que no.
Bueno, pero eso es lo bo, ¿eh? Que sigui,
sí, que
sigui
empezar així. La semana con energía.
Molt bé, avui el Consell del Notari, Gaspar, què tenim preparat?
Bueno, Edu, vamos a hablar hoy de sociedades, desde el punto de vista, pues, general, y, bueno, explicar un poquito cómo es su régimen, el régimen de las sociedades mercantiles en particular.
Molt bé, però comencem.
Pues mira, ¿la sociedad qué es? Pues son dos o más personas que se ponen de acuerdo, según el Código Civil, en poner en común bienes, dinero o industria, con ánimo de partir entre ellos las ganancias. O sea, pues tú y yo que nos ponemos de acuerdo en que tenemos que ganar dinero haciendo algo, entonces yo pongo dinero, tú pones dinero, o tú aportas un camión y yo pongo unas cajas, en fin, desde lo más pedestre hasta lo más evolucionado que se te ocurra, y entonces nos dedicamos a hacer algo juntos. Entonces, una agrupación de personas que hacen aportaciones para una empresa o negocio común con ánimo de obtener lucro. Esto es lo importante. Es para ganar dinero. Esto le distingue a la sociedad de otro tipo de agrupaciones, como las fundaciones o las asociaciones, que en principio tienen fines altruistas. La sociedad mercantil, nace para obtener lucro, para ganar dinero y luego repartirnoslo entre tú y yo como socios en función de lo que hayamos aportado. Si yo aporto más, pues ganaré más yo, si aportas tú más.
En porcentaje
en función de la aportación. Esto es así en general, si bien hay que decir que hoy en día se admiten las sociedades unipersonales. Esto parece un contrasentido porque el concepto de las sociedades siempre son dos o más. Pero sí, en todas las sociedades modernas, en los derechos modernos, se admite la sociedad unipersonal, de socio único. Yo conmigo mismo, pues me hago una sociedad. Entonces funciono en el mercado como una sociedad, con las ventajas y los inconvenientes que se derivan de ello, que luego veremos. Las sociedades pueden ser civiles o mercantiles. La mayoría son mercantiles, la mayoría que se nos puedan venir a la cabeza, porque se dedican a actos de comercio. Las sociedades que se dedican a cosas comerciales son mercantiles. Todos conocemos ejemplos de sociedades famosas que nos pueden venir a la cabeza, ¿no? Sin ánimo de hacer publicidad, pues, lo que sé, Coca-Cola, Apple Company, en fin. Hay otras sociedades que son españolas y que también son muy conocidas, como, yo que sé, Mercadona o los bancos son también sociedades, o como hablábamos antes tú y yo, los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol que, en virtud del cumplimiento de normativa comunitaria, como estábamos hablando antes de entrar en antena, pues se han tenido que adaptar a sociedades anónimas deportivas.
Algunos.
Como hablábamos también, algunos, porque no hay todos, pero yo creo, hasta donde llego, que como hablábamos antes, están obligados a adaptarse al régimen de sociedad anónima deportiva, pues el Madrid, el Barcelona y los que tú sabes que faltan por adaptarse. Entonces, tipos de sociedad hay muchísimos. Hay sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades cooperativas, sociedades laborales, sociedades anónimas deportivas, muchos tipos. Nosotros cuando pensamos en sociedades pensamos siempre en grandes compañías, como decía antes, pues en Coca-Cola, en Apple, en fin, lo que sea, que cotizan en bolsa, que es una característica de las grandes compañías, pero también son sociedades, y de hecho son las más frecuentes, las pequeñas empresas que adoptan forma de sociedad limitada y de las cuales todos tenemos ejemplos cerca. O sea, si pensamos, pues la carnicería de la esquina, o el taller de donde llevas a reparar el coche, o la clínica dental, o la tienda donde compras la ropa, generalmente serán sociedades. Y el 90% son sociedades limitadas. La forma más común en nuestro país es la sociedad limitada. Estos años de crisis económica, las sociedades se han convertido en un indicativo fiable de la actividad. Las pequeñas y medianas empresas, que son las pymes, constituyen el eje fundamental de la economía nacional, ya que sobre ellas descansa la mayor parte de la contratación laboral por cuenta ajena. De manera que si aumenta la constitución de sociedades es buena señal, y si aumenta la extinción o disolución de sociedades, pues es mala señal. Los notarios elaboramos unos índices que presentamos al Ministerio de Fomento y al de Justicia. Tras varios años, el año 2013 ha sido un año en que ha aumentado la constitución de sociedades. De manera que en principio es bueno, estamos otra vez creciendo en la constitución de sociedades. Empezando por el principio, ¿por qué vamos a hacer una sociedad? ¿Por qué constituir una sociedad mercantil si también se puede actuar en el tráfico jurídico como comunidad de bienes o como autónomo? Te puedes dar de alta en autónomo sin funcionar o de otra forma. Bueno, las sociedades tienen unas ventajas fundamentales. La primera es que son personas jurídicas. La sociedad es una persona distinta de ti y de mí, si hacemos una tú y yo. O si yo solo me hago una sociedad, es distinta de mí como persona. Aunque puede parecer algo bipolar, no soy yo el mismo si soy yo que si soy una sociedad, aunque sea unipersonal, persona jurídica. Esto es, la sociedad es objeto de derechos y de obligaciones. Es sujeto del tráfico jurídico distinto de sus socios. Y tiene, en el caso de las mercantiles, la sociedad anónima y la limitada, una ventaja esencial. Es que limita la responsabilidad de los socios a sus aportaciones. Si la sociedad quiebra, quiebra la sociedad, no quiebro yo. Si la sociedad tiene deudas, las tiene la sociedad, no las tengo yo. Si la sociedad pierde, yo pierdo en tanto en cuanto pierdo el dinero que puse. Pero ahí se para. Es una forma de hacer un patrimonio separado del mío que genera sus deudas y sus derechos y que no se comunica conmigo. De manera que es una manera segura de hacer actividades que exijan una inversión o un riesgo. El problema es que esto es la teoría. En la práctica, cuando uno tiene una sociedad, se vincula tanto con ella que muchas veces la afianza o responde de las deudas sociales en virtud de pues, contratos de préstamo o de aval, de manera que ya empiezan a comunicarse los riesgos. Pero en teoría, la sociedad es una cosa distinta de mí con su propia responsabilidad. ¿Otras ventajas? Bueno, pues tiene un régimen fiscal favorable. ¿Esto qué significa? Pues que mientras que tú y que yo pagamos un impuesto, que es el impuesto de la renta de las personas físicas, el IRPF, las sociedades pagan otro impuesto, es el impuesto de sociedades. El hecho imponible es el mismo, es las ganancias obtenidas durante un año o un ejercicio económico, pero la diferencia es que el tipo medio suele ser más bajo. Esto es, las ganancias obtenidas por sociedades tributan a un tipo sensiblemente inferior al del IRPF. Bueno. Otra ventaja es la facilidad, rapidez y coste bajo de constitución. Facilidad y rapidez porque se constituyen ante notario, en escritura pública, que se presenta al registro mercantil. Normalmente tardan en inscribirse entre 24 horas o 15 días. Me refiero que tienen plazos de constitución muy breves. Los aranceles suelen ser bajos, entre 90 a 400 euros de manera orientativa. Están exentas de impuestos actualmente. Cuestión distinta son las licencias municipales, autorizaciones diversas según el tipo de actividad a realizar, etcétera, ¿no? Entonces, son personas jurídicas, limitan la responsabilidad de los socios, tienen un régimen fiscal bueno y además es sencilla su constitución. El capital mínimo para constituir una SL son 3.000 euros. De manera que puedes hacerte la idea de que es muy fácil entre varias personas reunir 3.000 euros y hacer una sociedad. ¿Cómo funcionan las sociedades? Pues bueno, en la escritura de constitución los socios aprueban lo que se llaman estatutos sociales. Lo más importante de los estatutos, además de elegir el nombre y el domicilio social, es fijar el funcionamiento. ¿Cómo funciona? Bueno, la sociedad tiene dos órganos. Es una persona, igual que nosotros tenemos el cerebro y el corazón, las sociedades tienen un órgano de decisión y un órgano de gobierno. El órgano de decisión es la Junta General, es donde se reúnen todos los socios, como los clubes también deportivos que son sociedades, o los bancos que salen en la tele, al menos una vez al año tiene que haber una Junta General, y aprueban las cuentas, deciden cosas de la sociedad, ¿no? Toman acuerdos sociales. El otro órgano es el órgano de gobierno, que es el órgano de representación. Son los administradores, son los que representan a la sociedad frente a terceros. La decisión la toma la Junta, pero el que va a ir a firmar el contrato al final es un administrador, que es el que ejecuta los acuerdos de la sociedad. Hay muchas posibilidades, puede ser un administrador único o varios mancomunados, esto es que tienen que firmar juntos, o solidarios, que puede firmar uno cualquiera, o incluso un consejo de administración, que es lo que nos suena a todos también de los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol, que son sociedades anónimas deportivas, suelen tener consejos de administración. Esto es una pluralidad de consejeros que funcionan como órgano colegiado en el que votan entre ellos las cosas que tienen que salir, presididas por un presidente, etcétera. Desde el punto de vista contable, las sociedades tienen que hacer cuentas anuales. Y este es uno de los pequeños inconvenientes, si se quiere ver, respecto de la persona física o el autónomo. Esto es, el hacerte una sociedad implica llevar una contabilidad social. Contabilidad social, pues, que hay que elaborar y que hay que aprobar por la Junta al menos una vez al año. En estos casos, siempre digo que conviene tener un buen gestor o un asesor que ayude a preparar toda la documentación contable, porque la sociedad, su documentación la tiene que depositar en el registro mercantil. De manera que, bueno, no solamente hacer unos papeles y quedártelos, no, los tienes que presentar, legitimar las firmas, etcétera. Entonces, bueno, es muy útil. Es muy útil y, como decía al principio de mi intervención, hay muchísimas sociedades y es la forma que generalmente se elige en nuestro país para realizar actividades económicas. Una pregunta que me hacen muchas veces es, una vez hecha la sociedad, ¿se puede vender? Sí. Uh-huh. ¿Y puedo vender solo mi condición de socio? También. Esto es, tú puedes vender la sociedad si funciona bien, y este es el modelo startup que tanto, no sé si has oído hablar de ello, en Estados Unidos, las sociedades que van bien se venden y vuelves a empezar otra. Y esto es una mentalidad un poco anglosajona. En España no tenemos este concepto. Nosotros pensamos que la sociedad nos tiene que dar de comer a nosotros, a nuestros hijos y a varias generaciones. Pero también se venden. En España se venden las sociedades y con bastante frecuencia. Se pueden vender las sociedades o bien mis acciones o bien mis participaciones sociales. Aquí lo que tengo que decir es que en el caso de las sociedades limitadas, el régimen de venta es un poquito más complejo porque tiene que estar autorizado por la Junta General. Porque las sociedades limitadas, y en esto se distinguen de las anónimas, es que son familiares o cerradas. En el sentido de que es una sociedad en la que lo hacemos entre unos pocos y que tenemos que autorizar entre todos que entren alguno o alguna más. Finalmente, en cuanto a la disolución de la sociedad, simplemente decir que la sociedad, como es una persona, nace con la escritura y muere con la disolución. La disolución es cuando los socios acuerdan dejar sin efecto la sociedad y extinguirla. En este caso también tengo que decir, como pregunta que me suele hacer la más importante o la más frecuente, es si se puede disolver una sociedad que tenga deudas. Lamentablemente, por la crisis económica que tenemos, muchas sociedades ahora tienen más deudas que ganancias y las pretenden disolver. En este caso, lo digo y lo diré siempre, no se puede disolver una sociedad con deudas, porque ello implicaría un fraude a mis acreedores sociales. La sociedad, si tiene deudas, no se puede disolver, pero no se puede extinguir. Entonces, yo puedo acordar la disolución, pero no puedo dejarla sin efecto. Tengo que empezar a pagar a mis acreedores, que es lo que hace el liquidador. Para extinguir la sociedad hay que justificar en el registro mercantil que o se han pagado todas las deudas o se han consignado sus importes. En fin, es una introducción que he hecho en la sociedad. Simplemente decir a modo de resumen que es una figura muy útil. Animo a los oyentes que estén interesados en iniciar alguna actividad económica. Bueno, animo a que inicien actividades económicas. Pero una vez iniciada la actividad económica, a que se piensen la conveniencia de constituir una sociedad que, desde mi punto de vista, pues solo ofrece ventajas, como hemos dicho, desde el punto de vista de su constitución y sobre todo desde el punto de vista fiscal en cuanto a la menor tributación de las ganancias obtenidas. I hasta aquí hemos llegado, Edu.
Molt bé, doncs a veure si la gent també s'anima, a part de fer aquestes activitats econòmiques, també a participar al programa.
Ah, bueno, i a fer
preguntes.
A lo que quieran, que me pregunten lo que quieran.
Molt bé, doncs recordin que poden fer les seves preguntes al Gaspar per a següents edicions del Consell del Notari aquí al magazín de l'Hora L. Gaspar, ho hem de deixar aquí. Com
molt
sempre,
bé.
Moltíssimes gràcies.
De a vosotros.
I res, que en 15 dies...
La siguiente, exacto.
En 15 dies hi tornem.
Molt bé.
Gaspar, que vagi bé.
Vale, igualmente. Hasta luego.
Ràdio Móra d'Ebre 87.6 FM.